Hablemos un poquito de política. Ayer conversaba con un amigo y nos preguntábamos, oye, ¿qué es de la vida de Rodrigo Lara? ¿Dónde anda Rodrigo Lara? Está como callado, como quieto. Entre otras cosas, tiene un partido político que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Su movimiento se llama Dignidad Liberal y entiendo que va a llevar listas al Congreso de la República en las próximas elecciones. No sé qué papel va a jugar él. Lo tenemos en línea a esta hora. Doctor Rodrigo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo desde Barranquilla. Buenos días.
Hombre, Jorge, qué gusto saludarte, rato sin tener el gusto y el privilegio de conversar contigo y tu equipo. ¿Cómo están?
Sí, muy bien, pero lo vemos a usted como perdido. ¿Está un poquito alejado de la actividad o qué?
Hombre, Jorge, pues este año, digamos el año que cerró, el 2024, la verdad sea dicha, me dediqué a una empresa. Yo cofundé y soy el gerente de una empresa fintech que se ha especializado en pagos transfronterizos, en ayudarles a los exportadores colombianos. Y pues esa empresa me ha tomado mucho tiempo, mucha energía y mucha dedicación para sacarla adelante, para crecer. Y pues también calladito, porque es mejor así, me dediqué también a sacar adelante el reconocimiento de la personería jurídica del Partido Dignidad Liberal, que fuera un partido que fundó mi padre. Desde los años 70, mi padre siempre fue disidente, mi padre siempre fue rebelde, mi padre siempre fue un inconforme con el estado de la política oficialista y siempre quiso cambiarla profundamente. Lo hizo a través de su vehículo, de su partido, que era Dignidad Liberal, y obtuvimos el reconocimiento en el Consejo Electoral el año pasado. Y este año ya nos corresponde organizarlo y presentárselo a los colombianos para que puedan aspirar al Congreso y cambiar y mejorar este estado de cosas, luchar contra la inseguridad y luchar por una mejor Colombia, que es el objeto de todo nuestro esfuerzo.
Sí, o sea, ¿usted va a encabezar la lista al Senado de ese movimiento político?
No, señor, yo ya di por cerrada mi etapa en el Congreso. Yo estuve en el Congreso 8 años, ahorita, cuando terminé en el 2022. Pero si vamos a constituir unas listas sólidas y robustas para que todos los colombianos y naturalmente los barranquilleros, los atlanticenses, encuentren un camino donde puedan presentarle sus ideas, presentar sus propuestas de representación de su departamento y de la costa en general, y tener una posición clara de lucha contra la inseguridad. Esa siempre ha sido mi gran preocupación, derrotar a las mafias, derrotar a los extorsionistas y derrotar la violencia que cunde en las calles.
Bueno, ahora, pregunta central. ¿Cómo va el país? ¿Cómo va el gobierno?
Pues mire, mira, yo cuando llegó el gobierno de Petro, la verdad yo siempre pensé que había que abordarlo con una posición muy pragmática. Era, en mi opinión, inevitable que ganara la izquierda después del gobierno de Iván Duque, después de todos los errores que cometieron. La izquierda venía creciendo y ese fue básicamente el resultado que obtuvo la democracia colombiana por decisión del pueblo colombiano. Sin embargo, yo creo que la incapacidad administrativa, la capacidad de ejecutoria del gobierno le ha pasado una gran factura a ellos, naturalmente, pero al país. Las vacilaciones en materia de seguridad pues tienen hoy en día a los grupos criminales, a la extorsión creciendo por toda Colombia. A mí me preocupa mucho lo que yo he visto en el Atlántico en materia de inseguridad y el crecimiento de la extorsión. Y al mismo tiempo, pues los errores políticos que ha cometido el gobierno lo tienen hoy básicamente más bien desacreditado ante la opinión pública. A mí me parece que hay una gran decepción, una gran, incluso en los seguidores de la izquierda, por parte de la gestión de Gustavo Petro.
Habla mucho, no ejecuta, en términos generales, ese es el problema.
Sí, de acuerdo, es un buen resumen. Mucho discurso y pocos resultados. Pocos resultados en materia de educación, pocos resultados en política social, muy pocos resultados en crecimiento económico. El país está sumido en un crecimiento muy mediocre. Es decir, nosotros llevamos ya 2 gobiernos malos seguidos, Jorge. Gobierno de Duque, malo. Gobierno de Petro, malo. Son gobiernos que no han hecho una apuesta importante ni unos cambios importantes para que Colombia pueda crecer con fortaleza económicamente. Si Colombia no crece con números superiores al 3%, pues se va a ahondar el problema fiscal. No va a haber dinero para las políticas sociales, no va a haber suficiente dinero para fortalecer a nuestras fuerzas militares y combatir la inseguridad. Es un círculo vicioso que se va alimentando a sí mismo y va generando al mismo tiempo desazón, desconfianza en la economía. El sector privado no invierte, el sector externo privado tampoco. Y el país va entrando básicamente en una secuencia de malos años económicos, de problemas fiscales, y la gente se va desanimando. Eso es lo que yo siento que está pasando en el país y es lo que hay que cambiar. Y es lo que vamos a cambiar básicamente a partir del año entrante.
Bueno, tenemos una lista de candidatos a la presidencia de la República enorme en el centro, en la izquierda, en la derecha. Es como una especie de catarata de candidatos. ¿No son muchos? ¿Qué piensa usted de cara a las elecciones del 2026?
Es normal que hayan muchos, Jorge, porque pues de alguna manera la llegada de la izquierda al poder también implica una ruptura en la política tradicional o como se venía haciendo desde siempre. Y esa ruptura lleva a que empiece una nueva época. Muchos liderazgos anteriores a la llegada de la izquierda, muchos liderazgos atados al estado de cosas anterior también se han ido feneciendo y eso hace básicamente que se abra un nuevo juego, y cuando se abre un nuevo juego entran muchos actores. Lo importante es que toda esa cantidad de candidaturas se puedan organizar alrededor de polos ideológicos, el polo ideológico de la izquierda, el polo ideológico del centro y el polo ideológico de la centroderecha. Y que en los tres polos, existan mecanismos que le permitan a esas candidaturas, a esa eclosión de muchas candidaturas, pues someterse a un proceso de consulta que racionalice el número de candidatos. Es normal, a mí me parece que es normal por la época, por lo que pasó con la llegada de la izquierda, por el surgimiento de un nuevo orden político, que surjan tantas candidaturas para apostar. Yo veo que en la izquierda pues habrá un proceso allá, no sabemos a quién irán a escoger en el seno del equipo del presidente Petro. En el centro, que es muy identificado con el santismo, pues hay dos jugadores importantes. Yo creo que allá las cartas están muy marcadas. Por un lado Fajardo y sobre todo Claudia López, que tendrá apoyo de sectores políticos tradicionales por un lado y del verde. Y por el otro lado está la centroderecha, en donde hay un sector dentro de esa centroderecha que es representado por el Centro Democrático, que tiene a 5 candidatos, pero que no han cogido mucha tracción ninguno. Luego está el sector de Cambio Radical, donde pues estaría Germán Vargas, y están otros sectores. Allá el juego está mucho más abierto y con menos cartas marcadas que en el centro santista, donde todo parece indicar que unos grandes medios, unos grandes grupos económicos que juegan con el santismo van a jugar con Claudia López, con sus encuestadoras. En fin, lo importante es eso, que si hay muchos, pues existe un mecanismo racional, justo, sin trampas de encuestadoras que permita escoger el candidato.
Sí, Rodrigo, su antiguo partido, Cambio Radical, en una asamblea que tuvo lugar en San Andrés la semana pasada, le dijo a Germán Vargas que fuera candidato a la presidencia de la República. ¿Usted cómo ve a Germán Vargas?
Bueno, mire, Germán pues es un candidato con muchísima experiencia. Sin duda es un hombre capaz, porque pues lo ha demostrado. Las opciones de Germán pues dependen del juego que él pueda desplegar en esa consulta de centroderecha. El otro día yo le decía a una persona muy connotada en el uribismo: saquen rápido un candidato en los 5 que tienen ellos allá, saquen uno rápido, sáquenlo en mayo, sáquenlo en junio, no demoren más eso, que sea el candidato del Centro Democrático y que se convoque una gran consulta de centroderecha. Allá entraría naturalmente a jugar Vargas Lleras, entraría a jugar seguramente un candidato de origen liberal, entrarían a jugar varios candidatos en un juego que yo creo que está muy abierto. Germán tiene que ganarse la credencial de la centroderecha y entra a competir con Uribe, y va a depender mucho también de que pueda entenderse con Uribe. Ya la gente no cree en eso de que el que diga Uribe después de Iván Duque y de lo que pasó con uh-huh. Santos, pero pues el apoyo de Uribe sí va a ser determinante, porque él tiene una especie de carta de representación, o de él es el actor legítimo en la derecha, él es el representante de la derecha, entonces allá tendrá que entenderse a Vargas Lleras para ver si tiene una opción de ser presidente.
Bueno, Rodrigo, no se pierda, aquí lo estimamos mucho y valoramos sus comentarios, muchas gracias.
Hombre, Jorge, gracias por la llamada, me complació muchísimo estar aquí en el espacio. Un saludo a todos los barranquilleros, un saludo a todos los atlanticenses y que estos carnavales sean los mejores de la historia, sobre todo después de ese gran concierto de Shakira.
Seguro, van para allá, van para convertirse en los mejores de la historia.